Estamos en el podcast Descargas Predicanet. Continuamos con la grabación de algunos textos de los Santos Padres. En concreto son los comentarios de San Cirilo de Alejandría, titulado ¿Por qué Cristo es uno? Sobre la encarnación del Verbo. Sigue así, en ese diálogo que hay entre San Cirilo y un interlocutor. Dice San Cirilo, ay cabeza senil, entendimiento paralizado, capaz solo de concebir disparates y de ninguna otra cosa. Va a meterse en esa frase que decían los herejes, los que no entendían ni que recogían bien la verdad de fe. Dios, verbo, habita en un hombre. Entonces dice así, habría que gritar a nuestros adversarios, sacudíos, borrachos, vuestra ebriedad. ¿Por qué hacéis violencia a la verdad y tergiversando el sentido de las verdades divinas, os extraviáis del camino real? A lo que parece el verbo no se ha hecho carne, como dicen las escrituras, sino más bien habitante de un hombre. Lo lógico sería llamarle humanizado, no hombre, pues también los habitantes de Nazaret son llamados nazarenos, no Nazaret. Y si de verdad se creen sus desatinos, nada, a mi entender, impedirá que junto al Hijo sean llamados hombre también el Padre y el Espíritu Santo. Porque mediante el Espíritu habita en nosotros plenamente la Santa y Consustancial Trinidad. Por eso dice Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Y Cristo mismo dice, si uno me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Pues bien, ni el Padre es llamado hombre por ninguna razón, ni por el hecho de que habite en nosotros se dice del Espíritu Santo, que sea un hombre. Nuestros oponentes ridiculizan el misterio de la encarnación, tergiversando los dogmas de la Iglesia, tan rectos y dignos de ser acogidos. Continuemos nuestro discurso, dejando de lado sus nauseabundos razonamientos. Si hizo milagros, porque el Verbo estaba en él, deben considerarlo uno de los santos profetas, pues el Verbo hizo milagros también por medio de los santos. Y si afirman que el Hijo está entre estos últimos, lo ponen al mismo nivel de un profeta o de un apóstol. Y le contesta el interlocutor, o pregunta más bien, ¿es que no fue llamado, dicen ellos, profeta y apóstol? Y responde, no te equivoques, Moisés dijo al pueblo de Israel, el Señor vuestro Dios suscitará para vosotros un profeta de entre los vuestros, como me suscitó a mí. Y también el divino Pablo escribió, por lo cual, hermanos santos, partícipes de una vocación celeste, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión a Jesús. Que contesten a la siguiente pregunta. La gracia de la profecía, el ser juzgado digno del privilegio apostólico, el ser llamado pontífice, ¿ha de ser tomado por todo hombre a título de gloria? Así lo pienso yo al menos, dice el interlocutor. Pero reconocerán probablemente que todo eso es cosa de poca mente e inaplicable a Cristo, considerado en cuanto a Dios. Si bien sea precisamente eso lo que nos lo hace ver anonadado y con los límites de la humana condición. ¿Cómo, siendo Dios por naturaleza y verdaderamente Señor, tomó la forma de esclavo para nacer en esa condición y asumir cuanto comporta? Así Él, que da el espíritu de profecía, designa a los apóstoles y constituye a los sacerdotes, se hizo semejante en todo a sus hermanos. Y por eso pudo ser llamado profeta, apóstol y gran sacerdote. Y entonces el interlocutor añade, pero aun admitiendo que haya sido profeta, dicen que no fue como uno más de los profetas, sino que los superó a todos en mucho. Pues estos poseyeron una gracia medida según el querer de Dios y para un momento dado, mientras que él estaba lleno de la divinidad y desde el primer instante de su nacimiento, pues el Verbo que era Dios habitaba en él. Y añade y concluye San Cirilo. Luego, Cristo está por encima de los santos profetas nacidos antes de él, tanto por la cantidad de gracia cuanto por la prolongación de su duración, y en esto consiste toda su superioridad. Pero la verdadera cuestión estriba en saber, perdón, en establecer si verdaderamente ha sido profeta y no tanto en saber si lo ha sido en mayor o menor grado, o por más o menos tiempo. Pues el ser profeta y el no superar los límites de nuestra naturaleza es lo que constituye en él el abajamiento. Poco importa que se le considere profeta desde su nacimiento, pues lo mismo se dice del divino Bautista, de quien afirmó el ángel: bienaventurado será lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. ¿Por qué entonces uno era servidor y el otro estaba cubierto de los honores al Señor debidos? El bienaventurado Juan dice de sí mismo: el que es de la tierra y habla de la tierra. Y en cambio, el Emmanuel dice: el que viene del cielo está por encima de todos. El interlocutor entonces sigue poniendo dificultades. Podrían, sin embargo, decir tal vez que el Verbo engendrado por Dios Padre es de lo alto y superior a todos. Temen ellos que atribuyéndole la condición humana se le haga agravio al reducirlo a un estado ignominioso. Por tal motivo sostienen enérgicamente que tomó un hombre, asociándoselo, y que a éste convienen y pueden ser atribuidas todas las debilidades humanas. Así no sufrirá daño ninguno la naturaleza del Verbo. Responde San Cirilo: por consiguiente, están firmemente convencidos en pensar y decir que lo asumido es diverso. No secundaremos nosotros su necedad ni les constituiremos en árbitros y jueces de nuestra fe, postergando la Sagrada Escritura y despreciando la tradición de los santos apóstoles y evangelistas. Si tienen una inteligencia torpe e ignorante, incapaz de sondear la profundidad del misterio, no por eso erraremos también nosotros conformándonos a su ignorancia y rehusando recorrer el recto camino de la verdad. Sabemos que el Santísimo Pablo escribió que, llegado el caso, deshacemos sofismas y toda altanería que se subleva contra el conocimiento de Dios y reducimos a cautiverio todo entendimiento para obediencia de Cristo. Pero además de esto, ¿podrías señalarme otros puntos que sean para ellos motivo de escándalo y piedra de tropiezo en que caigan como si fueran judíos? Y el interlocutor le vuelve a preguntar: ¿cómo no de poder y en abundancia? Voy a nombrártelos uno a uno. Dicen, por ejemplo, que Cristo ha sido santificado por el Padre, pues está escrito, Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se quedaba sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Y también Pablo escribió sobre lo mismo. Pues tanto el santificador como los santificados tienen todos el mismo origen. Ahora bien, el Verbo, siendo Dios y santo por naturaleza, no podría en modo ninguno ser santificado. Queda por consiguiente decir que ha sido santificado el hombre asumido por el Verbo, perdón, por el Verbo por conexión.